capítulo 3. Versículos del 11 al 14. Vamos a seguir recorriendo este libro de Primera de Juan. Y hoy nos corresponde casualmente estos versículos del 11 al 14. Que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, vamos a tratar un tema que siempre debe ser de consideración. Y quiero recalcar que no solamente debe ser de consideración, sino de reconsideración, inclusive porque estamos nosotros en ese caminar cristiano. Y cuando empecé a preparar este sermón, surgió en mí una pregunta, y que se las hago también a ustedes en esta tarde, hermanos. Y la pregunta es, ¿estamos muertos? ¿Estamos en coma? ¿O estamos con vida? Es la pregunta que les hago, hermanos. Y por este cuestionamiento vamos a ponerles en este momento, este título al mensaje de esta tarde y noche. ¿Está usted muerto, en coma o con vida? Para eso vamos a dividir este sermón en dos partes. El primer tema va a ser el amor, esencia espiritual de los hijos de Dios. Para eso vamos a escoger o a apoyarnos en los versículos 11 y 12 de esta epístola. El segundo tema va a ser, no es una pregunta, ¿vale la pena el aborrecimiento por ganar la vida eterna? Y para eso nos vamos a respaldar en los versículos de esta carta, los versículos 13 y 14. Hermanos, hago esta pregunta de si estamos muertos, en coma o con vida, porque en nuestro sermón de este capítulo 3, en el versículo 14, si podemos ver, el apóstol Juan nos asegura que hemos pasado de muerte a vida. Pero yo quiero que consideremos un antecedente bíblico. ¿Se acuerda de esa expresión de Jesús y que está en la Nueva Versión Internacional? Lázaro, sal de ahí. ¿Sí nos acordamos de esa expresión a propósito de la resurrección de Lázaro? Quiero hacer referencia y como antecedente a la muerte y resurrección de Lázaro, que está en este Evangelio de Juan 11, del 17 al 45. No los vamos a leer porque sería muy largo, son muchos versículos, pero sí vamos a recordar ciertas expresiones que dijo nuestro Señor a propósito de la muerte de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días de muerto. Versículo 17. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Versículo 23. También dijo, todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Versículo 26. ¿Dónde lo pusieron? Versículo 34. Corran la piedra a un lado. Versículo 39. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 40. Sal de ahí. Versículo 43. Y el muerto salió de su tumba con las manos y los pies envueltos. 4. Ahora, hermanos, ¿por qué tomo este evangelio de Juan como algo inicial? Porque las enseñanzas de las Escrituras es para aquellos que oyeron y oyen la voz del Señor al considerar que así como a Lázaro lo resucitó de los muertos, así también en su providencia Dios nos escogió para que después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos resucitara. Ya que andábamos, como dice el apóstol Pablo, en Efesios 1:5, muertos en nuestros delitos y pecados. En el momento, hermanos, en que Dios nos habla por medio de las Escrituras, Él nos dice, Carlos, Pedro, Néstor, Daniel, sal de ahí. Al escuchar, al obedecer este llamado, Inmediatamente pasamos de muerte a vida. Pero también dice la Biblia que tenemos que buscar el alimento espiritual. Y ahí viene lo más difícil para un cristiano que ha nacido de nuevo. La alimentación espiritual que nos va a permitir a no morirnos nuevamente en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué digo que es lo más difícil para un creyente buscar el alimento espiritual? Porque no nos damos tiempo para buscar las Escrituras. Pongámonos la mano en el corazón, quizá muchos de eso fallamos en esa área. Porque no oramos sin cesar como nos mandan las Escrituras. Porque podemos hacer cualquier cosa con mucho entusiasmo, pero somos perezosos cuando se trata de hacer algo para el Señor. Y podría mencionar otro montón de características, pero hermanos, dejémoslo ahí, no toquemos más ese tema. ¿Por qué empecé con esta introducción, hermanos? Porque usted y yo, estuvimos muertos. Usted y yo estuvimos muertos, hermanos, y hemos resucitado con Cristo. Y ahora vivimos una vida en el amor del Señor y amor a nuestros hermanos. Volvamos a leer capítulo 3, versículos del 11 al 14. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hace unas dos semanas atrás, escuché el capítulo 1 de Juan 3, el versículo 1 y el 10. Creo que estuvo predicando ese tema el hermano Luis. Y me dio una idea para el contexto de este mensaje. Y lo volví a tomar hoy día. Versículo 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y el 10. Y vamos a continuar como contexto de estos dos versículos, donde Dios nos habla desde el principio de esta epístola de la muerte, la vida y el amor a los hermanos. En ese orden. Versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora empecemos, hermanos, con la primera parte de este bosquejo, de acuerdo a este contexto también. El primer tema es el amor, esencia espiritual de los hijos de Dios. Y vamos a hacer uso de los versículos 11 y 12. Leamos primero de Juan 3, 11 primero. Los invito a leer primera de Juan 3, 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Esta frase, hermanos, desde el principio, denota que el amor ha sido un tema central del cristianismo proclamado en los evangelios. Repito, hermanos, el amor ha sido un tema central donde el apóstol Juan recalca que ellos lo han oído desde el principio, para indicar que los falsos maestros se proponían impedir lo que Dios había proclamado desde la eternidad a través de sus apóstoles. Hermanos, estamos hablando que Dios se manifestó desde el principio de la creación sobre la venida del Mesías, el Salvador. Busquemos, por favor, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este Génesis no es un comentario mío, es de un comentarista que no recuerdo su nombre. Dice que este Génesis es considerado como el primer evangelio profético, al referirse a la lucha y el resultado, a la expresión entre tu simiente, o sea, Satanás y los incrédulos, que son llamados en Juan 8:44 como hijos del diablo, y la simiente de la mujer, o sea, Cristo, descendiente de Eva, y aquellos que habrían de ser salvos en él. Esta lucha comenzó en el huerto del Edén, en medio de un ambiente de maldición, para convertirse en un resplandor de esperanza. Ahora, hermanos, hice esta acotación a este pasaje bíblico para dejar en claro cuál es el significado desde el principio. Esta predicación del Evangelio, destinadas a los cristianos de esa época, también fue escrita para nosotros y nos permite conocer cuán importante es permanecer en Dios para vivir como Cristo vivió. 1 Juan 2:7 dice que esto de la permanencia no era un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, y se sigue manteniendo hasta que Cristo regrese por su iglesia. En 1 Juan 1:1, que alguna vez ya escuchamos este sermón en prédicas anteriores, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos con respecto al Verbo de vida. Asumo, hermanos, que eran tiempos difíciles para los apóstoles, porque los falsos maestros se proponían impedir lo que Dios había establecido y proclamado mediante sus apóstoles. Consideremos, hermanos, que la vida y la gracia en el corazón de las personas renovadas es el comienzo y el primer principio de la vida de gloria, de la cual están destituidos los que odian a sus hermanos en sus corazones. Pero, hermanos, ¿qué pasa con la frase que nos amemos unos a otros? Por eso al principio de este tema preguntaba si estábamos muertos, en coma o con vida. Porque esta frase, que nos amemos unos a otros, resalta que el amor, y sobre todo el amor a los hermanos, debe ser un hábito del creyente que demuestre su nueva naturaleza en Cristo, o sea, que esté vivo en Cristo. La Epístola de los Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor entre hermanos no debe ser un deber, iglesia, no debe ser una obligación, no debe ser una opción con argumentos para el creyente. El amor entre hermanos debe fluir, sobre todo el amor de Cristo fluir entre nosotros, sin esfuerzo y como una prueba positiva de nuestra santidad, desde el momento en que el Señor nos dijo: sal de ahí. ¿De dónde, hermanos? De ese estado de pecaminosidad en que estábamos. ¿Por qué estábamos así? Porque no conocíamos el perfecto amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos muertos. Y si el amor del Padre está en sus hijos, significa que el mandamiento de amarnos unos a otros es parte de nuestra naturaleza espiritual. Porque amamos a nuestros hermanos en Cristo, como Él nos ha amado, y así lo ordena nuestro Señor en Juan 15:12. Hermanos, después que Cristo nos levante la muerte espiritual, empezamos a purificarnos con su palabra, obedeciendo la verdad. ¿Cuál verdad? La demostración de un amor sincero y de todo corazón al amarnos los unos a los otros. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Y como dice 1 Pedro 1:23, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios. Hermanos, somos de un mismo Padre, y el amor a los hermanos debe ser parte de nuestra naturaleza renovada, un amor justo, un amor puro. Si no amamos a nuestros hermanos, declaramos que nuestros hechos con nuestros hechos que no amamos a Dios y por lo tanto estamos rechazando el mensaje imperativo del Evangelio de Cristo. Pero el Señor observa la hipocresía de ciertos creyentes y enfatiza en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:10, obremos lo que es bueno para todos, para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Tenemos la obligación cristiana, hermanos, de amar a nuestra familia espiritual, pero ¿cuánto importa que lo hagamos? El apóstol Juan lo indica en forma contundente. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. 1 Juan 3:15. Si alguno de nosotros hace esta declaración que amamos a Dios, pero nos fastidia a nuestro hermano, juzgamos a nuestro hermano por cualquier cosa, nos resistimos a estar con él, no lo ayudamos en sus necesidades, cualquiera que sea esta, e inclusive si estamos en posibilidad de hacerlo, en otras palabras, hermanos, lo odiamos. Y pasamos delante de Dios a ser mentirosos. Ya lo leímos en 1 Juan 4:20. O sea, unidas las dos palabras, pasamos a ser mentirosos y homicidas. Yo sé que son palabras muy fuertes, iglesia, aun si tenemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo también llamó homicida y mentiroso al diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos nuevas criaturas. Entonces evitemos que nos sean aplicativas estas palabras tan fuertes, tan duras y de tanta maldición como mentirosos y homicidas. Somos enseñados por Dios a amarnos. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No debemos hacerlo de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad, sin hipocresía de ningún tipo. 1 Juan 3:18. Romanos 12:9 nos acota, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Por lo tanto, hermanos, tenemos enseñanza del amor de Dios, tanta enseñanza que debe movernos a ser bondadosos, compasivos, perdonadores y pacientes. De la misma manera, evitemos, hermanos, las confrontaciones, los celos, la presunción, la arrogancia, el egoísmo. También el amor a Cristo debe impulsarnos a servirnos mutuamente, como esclavos, si es posible, según Gálatas 5:13. Jesús mandó a sus discípulos que se amaran tal cual Él los había amado. Juan 13:34. Así que, hermanos, ¿será mucho pedir acaso que nos amemos unos a otros? ¿O estaremos dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestro hermano? Haga esa consideración en su corazón. A veces nos cuesta hacer favores a nuestros hermanos. A veces renegamos, inclusive, si tenemos que ir obligados a hacerle un favor al hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, por eso. Por eso siempre, al principio yo empecé preguntando, y esta pregunta también fue para mí mientras lo preparaba. ¿Estamos muertos? ¿O estamos en agonía? ¿O estamos viviendo? No nos olvidemos, hermanos, que como hijos de Dios, esta clase de amor es nuestro sello como cristianos verdaderos. Pues Jesús dijo a Juan en 13:35, en todo esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor entre sí. Este testimonio, hermanos, de la reciprocidad con que nos amamos, atrae a la gente a Dios, a ese Dios que representamos, a ese Dios que tanto queremos. El Señor, Iglesia, siempre espera de nosotros una buena cosecha. Ya escuchamos siempre ese versículo bíblico que dice que por sus frutos los conoceréis. Esa es la cosecha que el Señor espera de nosotros. ¿Cuál cosecha, hermanos? La obediencia, la gratitud, el amor, la adoración, el servicio. Porque estamos vivos en Él. No seamos como los que están muertos en sus necesidades e impiedades, aquellos que andan en desobediencia, rebeldía e idolatría. Ahora continuemos, hermanos, con el versículo 12 de 1 Juan. Leamos el versículo 12 de 1 Juan 3. Maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Quiero que busquemos el contexto de esta historia en Génesis 4. Vamos a leerlo. Génesis 4, del 1 al 11. Génesis 4, hermanos, del 1 al 11. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú se enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hermanos, la ofrenda de Abel fue aceptable, no solo porque su ofrenda era un animal, no solo porque era lo mejor entre lo que tenía, ni siquiera porque se tratase de un corazón lleno de celo por Dios, sino debido a que fue totalmente obediente. Esto de la obediencia, seguramente Dios le había revelado a él el porqué de la ofrenda de los animales, que Dios tiene que haberle revelado a Abel, inclusive a Caín, cómo era hacer ofrenda delante de él. Pero en cambio Caín, desechando toda instrucción divina, a pesar de que pronto él deseaba la instrucción divina, simplemente lo que quiso traer fue algo de su cosecha, algo de lo que él creía que estaba bien, algo de lo que él creía que podía agradar a Dios. Por ahí escuché que de pronto se puede haber pensado que Caín era hijo del diablo, de la serpiente y Eva, ¿no? Pero eso está descartado, definitivamente no es así. Hermanos, en todas las épocas han habido adoradores como Caín y Abel. Los orgullosos de corazón endurecido, hijos del diablo. Y asumo, hermanos, que y su homicidio, como el caso de los líderes religiosos que precipitaron la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Juan presenta cómo son las conductas de los hijos del diablo que se manifiestan por su falta de amor. En este caso, a saber, el homicidio como expresión máxima del odio. Tercero, amados, nosotros somos salvos de la esclavitud del pecado por gracia. Ahora nuestra alma limpia, está limpia. Decía un comentarista, es como una ciudad derribada, pero sin muros. Y ahora por el poder del Evangelio y la gracia de Cristo, ha sido armada para ser una habitación de Dios por su Espíritu. Nuestro motivo de santidad debe ser que si el Señor se regocija en nosotros, nuestro regocijo debe de ser servirle y amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Amén, hermanos. Ahora entremos a la segunda parte. Vamos a terminar con estos dos últimos versículos que nos faltan, que son el 13 y el 14. Y entramos así al tema de esta segunda parte, que es: ¿vale la pena el aborrecimiento para ganar la vida eterna? Leamos versículos 13 y 14. El 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, acuérdense de la introducción del sermón. Lázaro estaba muerto y solo escuchó la voz de Dios que le ordenó que saliera de ahí. Lázaro, sal de ahí. Estaba muerto y el Señor lo resucitó. Y esto es, hermano, convertirse en cristiano, que equivale a resucitar de muerte a vida y a cambiarse del odio al amor. Gálatas 5:6-22 dicen, el 6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Podemos añadir el versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, la falta de amor indica que uno está muerto espiritualmente. El amor es la prueba segura de que alguien haya experimentado en realidad el nuevo nacimiento, o de lo contrario, sigue en la oscuridad de la muerte espiritual. Es decir, hermanos, permanece en muerte. Alguien que se caracteriza por el odio nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. Versículo 13 dice, no os extrañéis. ¿Verdad, hermano? No debemos extrañarnos ni sorprendernos de que el mundo nos odie, nos aborrezca. Lo que sí debe sorprendernos es cuando exista odio entre el cuerpo de Cristo. Odio entre hermanos de la fe. Eso sí debería sorprendernos. De ahí que el mundo nos aborrezca, nos señale, nos maldiga. Pero sí sorprendernos cuando hay problemas en nuestras iglesias, problemas entre hermanos, inclusive hasta el odio, ¿no? El versículo 14 dice, si el mundo os aborrece. Hermanos, la vida está llena de historias de la persecución de los santos por parte del mundo. Busquemos en el libro de Hebreos 11, aquí la Biblia nos habla de la persecución, el odio y el aborrecimiento hacia los hijos de Dios. El 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, el testimonio que nosotros debemos cuidar no solo es el testimonio de ser buen testimonio para los de afuera, sino en nuestra propia iglesia. Quizás en nuestras iglesias hay hermanos que son nuevos en la fe, que están caminando como niños en la fe, y son a ellos los que más debemos cuidar con nuestro testimonio. Y que ellos se den cuenta en sus visitas, en su frecuencia a nuestras iglesias, de que el amor entre hermanos prevalece siempre. De que ellos pueden contar o confiar en un momento determinado en que pueden buscar el hombro y la consolación de algún hermano de la fe en la iglesia a la cual asisten. No importa si afuera nos persiguen, no importa si afuera nos señalan, nuestro testimonio tiene que dar fe de quiénes somos, de que somos hijos de Dios y no somos hijos del diablo. Así que, hermanos, esto de que el mundo nos aborrece no nos debe sorprender, porque el Padre, los que no son creyentes, esas personas que nos señalan, es Satanás. Nosotros éramos antes hijos de Satanás, ¿o no? ¿Éramos hijos del diablo o no? Yo sí fui hijo del diablo, pero ahora soy hijo de Dios. Por gracia soy salvo. No nos olvidemos que Satanás fue el primero en aborrecer. Y mientras exista el padre de mentira, mientras exista este homicida, los hijos del diablo nos van a aborrecer. Gracias a Dios, que la gloria sea para Él, que nos rescató por medio de Jesucristo. Y ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que practicar el amor a los hermanos. Miren que el amor a los hermanos no solo tiene que salir del corazón, es un mandato. No lo ame solo porque Dios lo ordena. Piden oración. Yo estuve hace años a punto de separarme de mi esposa para siempre, por todos los antecedentes que ya conocemos y que se nos está enseñando en el discipulado. Hermanos, hasta por una uña oremos, por favor. Yo necesito de que mi hermano Denis, cuando lo veo sonreír, me alegre el corazón. Y yo estoy convencido, hermanos, que ustedes también. Estoy satisfecho y me siento alegre cuando mi hermana, ¿cómo se llama usted, hermana? Me olvidé su nombre. ¿Usted? Sí. Cuando yo le digo a la hermana, cada que la veo, ¡Catherine! Me alegro verla. Y me alegro de saber que ella corresponde. No podemos odiar a nuestros hermanos. No podemos aborrecer a nuestros hermanos. Hermanos, si usted tiene eso en su corazón y viene solo porque Dios se lo ordena y no cambia su corazón, usted no ha nacido de nuevo. Y si eso pasa en usted, no venga. Porque Dios odia la hipocresía. No venga. Hasta que el Señor le sane su corazón. Si es que Dios le ha puesto un corazón nuevo, solamente lo sabe usted y lo sabe Él. Hermanos, hemos pasado de muerte a vida. Si este amor no es evidente en nuestras vidas, y el Señor habla de las cosechas, habla de los frutos. Cuidado, hermanos, con eso. Hermanos, el común denominador de todos los seres humanos, el común denominador de todos los seres humanos es vivir para morir, ¿sí? Nosotros nacemos para morir, ¿verdad? Pero en Cristo todo se invierte. Morimos para vivir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, amemos a los hermanos. Amar a los hermanos demuestra que amamos a Dios. Los amamos porque forman parte del cuerpo de Cristo. Los amamos porque son hijos de Dios. Y por lo tanto, nos deleitamos y nos gozamos de su agradable compañía. Sabemos que pasamos de muerte a vida y lo sabemos por la evidencia de nuestra fe en Cristo, por nuestra vida regenerada por medio de la gracia de nuestro Señor, por el amor que sentimos por los hermanos y que es uno de los principios para vivir una vida de gloria. Así que, hermanos, háganse esta pregunta siempre. ¿Sigo muerto o estoy con vida? Y usted mismo se puede contestar eso. Es una señal de que usted está vivo y de que ha nacido de nuevo. Empecemos por recordar que el amor a los hermanos es parte del verdadero carácter de todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Por eso debemos amar al Señor Jesús, valorar su amor y por lo tanto amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Este amor es el fruto especial de nuestra fe y señal segura de que somos nacidos de nuevo. Sabemos que pasamos de muerte a vida y podemos saberlo por la prueba de nuestra fe en Jesucristo, de la cual una es el amor a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, pero si alguno nos hace daño, tenemos un Dios a quien encomendarle nuestra causa, y es nuestro deber encomendarle nuestra causa. Mientras tanto, mantengámonos orando por nuestros enemigos y por ese hermano que nos causó algún malestar, y como bondad para ellos, y como dice la Escritura, que tenemos que vencer el bien con el mal, y oremos por ellos. Y por último, querida iglesia, Dios, que conoce nuestro corazón con Él y con nuestros hermanos, Él no puede ser burlado. Conoce nuestra sinceridad y nuestra hipocresía. Conoce nuestra sinceridad con nuestra familia y la fe. También conoce nuestra hipocresía con nuestra familia de la fe. Esa familia a quien Él mismo ha declarado justos. Me gusta lo que dice la epístola de Colosenses, a los Colosenses 3, de 12 al 15. Y si ustedes me lo permiten, hermanos, quiero terminar este sermón leyendo esta cita bíblica y los invito a abrir sus Biblias en Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que Dios nos ayude. Cerremos nuestros ojos, oremos.